Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Hola, bienvenidos a Polifónica. Es miércoles 24 de agosto. El equipo de este programa está listo. Sebastián Cecillón, nuestro productor, José Luis Vázquez en los controles, Joel Arroyo en la asistencia de producción y en este micrófono Cecilia Fernández. Saludamos a las regiones que nos sintonizan a través de sus frecuencias desde Ameca, Lagos de Moreno, Cotlán y Puerto Vallarta y también a quienes nos siguen por www.radio.udg.mx. Y bueno, pues esta mañana charlaremos con los editores Ilayali Hernández y Javi Rodríguez sobre los libros del Sargento, editorial independiente de reciente creación, originaria de Pachuca. Estarán en nuestra ciudad este fin de semana para presentar su catálogo. La cita es este sábado, 27 de agosto a las 6 en Impronta Casa Editores, Casa Editora. Y por otra parte, Paola Ábalos nos invita a la inauguración de su exposición Silencios Sonoros este jueves a las 20:30 horas en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. La muestra incluye las obras realizadas durante el programa Artista en Residencia en el MUSA, que la pintora trabajó del 14 de junio al 7 de agosto. Por otra parte, la bailarina y coreógrafa Sandra Soto y el músico Santiago Maisterra nos invitan a su presentación Ukushka, Corazón del Cielo, pieza unipersonal de danza buto que tendrá además música en vivo con Santiago Maisterra. Se presentan este viernes 26 de agosto a las 8 de la noche en Nodo Sonoro. Y hoy y durante los próximos 5 programas tendremos invitados especiales y hoy toca el turno a Juvenal Torres. Él es aspirante a dirigir la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, para platicarnos sobre sus planes y proyectos. Él representa a la corriente estudiantil democrática y bueno, pues esta campaña de los estudiantes para elegir a su nuevo presidente inició el 16 de agosto, termina el 2 de octubre y bueno, ahí tienen diferentes etapas y en un momento estaremos platicando con ellos especialmente, bueno, queremos conocer sus propuestas en torno a estos temas de la cultura, cuáles son las propuestas que ofrecen para nuestros jóvenes universitarios. Esperamos que te quedes con nosotros y que disfrutes este programa. Comenzamos.
I mean about future calamity. I used to think the idea was obsolete until I heard the old man stamping his feet. This is a place where eternally fire is applied to the body. Are extruded and burned to ground and baked into cakes which are passed around. Talent,
E iniciamos dándole la bienvenida a Juvenal Torres, aspirante a dirigir la Federación de Estudiantes Universitarios. Juvenal, ¿cómo estás? Buen día.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cecilia. Muchas gracias por el espacio.
Gracias por acompañarnos y platicar con nosotros. Creo que no es muy común que de repente nuestros candidatos aspirantes a esta Federación de Estudiantes a ocupar este cargo de presidencia, luego vengan a los programas culturales, lo cual nos da muchísimo gusto, porque bueno, tendremos oportunidad también de conocer qué están trabajando, qué están pensando en materia cultural para, pues en este caso, para la FEU. Me gustaría, Juvenal, rápidamente que no te presentaras. ¿Qué estás estudiando en este momento? ¿Cuál es tu área de estudios?
Muchas gracias. Estudio un posgrado en Administración de Negocios en CUSUR, en Ciudad Guzmán. Soy egresado de la licenciatura en Agronegocios también. Y bueno, soy originario de la cuna de grandes artistas de Zapotlán el Grande.
¿Y por qué contender para una presidencia de estudiantes?
Bueno, cuando inicié la universidad a los 23 años e incursioné en la política estudiantil, una persona me dijo que nunca iba a lograr nada en el tema de la política porque estudiaba agronegocios. Que la política era para los abogados. Y desde ahí me quedó la espinita, fui presidente de mi división, fui representante de todo el centro universitario, y bueno, tuve la oportunidad de ser candidato a vicepresidente hace 3 años, y yo creo que eso fue algo que me motivó, el que me dijeran que no podía. Yo creo que es un mensaje que yo quiero transmitirle a los estudiantes, que sí es posible lograr nuestros sueños y nuestras metas. Yo inicié la universidad a los 23 años, y creo que es una parte que ahorita yo lo veo en las preparatorias. Hay muchos chicos que están habiendo una deserción increíble. Entonces yo trato de motivarles, decir que si alguien dice que no pueden o sienten que no pueden, que pueden lograr las cosas. Y creo que ese es como mi principal mensaje. Que sepan que la edad también no va a ser un límite, que pueden lograr las cosas y que estaremos ahí para ayudarles.
Bien, Juvenal, en estos territorios del arte, de la cultura, ¿cuál de las manifestaciones artísticas prefieres o si tienes alguna formación artística?
Me gusta el rap, digo, es algo que me gusta, lo tengo pues viendo desde hace unos 5 o 6 años, es una parte que me gusta, pero lo que más me emociona es pues la fotografía, el dibujo. Es algo que a mí, digo, pintura es algo que digo, wow, lo que puedes transmitir con una imagen, con el sentimiento de una persona y lo que te puede generar, creo que a mí es lo que más me gusta en ese sentido. Pero digo, la música también es algo que es parte de mí.
Bien, y bueno, en este caso, tú conoces seguramente muy a profundidad la FEU. ¿La FEU qué ofrece en materia de cultura a los estudiantes? O sea, ¿cuál es su propuesta? ¿Qué luchan? ¿Qué proponen? ¿Qué buscan?
Digo, desde la FEU, sinceramente, hay cosas que en el tema de la pandemia nos atrasó en programas que teníamos. Yo fui consejero de Cultura Física y Deportes, y bueno, queríamos hacer un torneo grandísimo, pasó COVID y demás. En el tema de cultura, yo creo que lo que la FEU debe de ofrecer es espacios para que los chicos, los estudiantes, las y los estudiantes, pues tengan la oportunidad de expresar su arte, lo que les gusta, porque muchas veces son de los temas últimos, cuando creo que deben ser los primeros, porque de ahí podemos tener la oportunidad de conocer qué es lo que hacen, qué les gusta, y a partir de ahí proponer plataformas donde ellos estén formando, estén siendo pues mejores en lo que ellos están haciendo. Y creo que el generar eventos, concursos, todo ese tipo de cosas, ayudaría a fomentar el tema cultural aquí en nuestra universidad.
¿Cuál es el diálogo de la FEU propiamente con las autoridades universitarias? Precisamente como pensando en que desde la FEU salgan propuestas que se puedan luego extender de manera pues global a toda la universidad.
Claro, estamos trabajando en diferentes puntos de trabajo, pero en especie en el tema cultural. Es y tener una academia en cada escuela en tema de arte y de cultura, porque no todas las preparatorias lo ofrecen, no todos los centros universitarios. En la región en la que yo estoy, en el sur de Jalisco, y lo hemos platicado, dicen, es la cuna de grandes artistas, pero ya son viejos los artistas que están, o muchos ya están falleciendo. O sea, no hubo una continuidad. Y creo que tenemos que trabajar sobre eso, la motivación, los incentivos también, porque muchas veces hay estudiantes que son valiosísimos en algún tema, pero no tienen la oportunidad de estudiar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo les ayudamos para que estén en las aulas y aparte puedan hacer lo que a ellos les guste?
De repente cuando nos enfocamos en estos temas como... cuando hay candidaturas a lo que sea, a aspirantes a cualquier de este tipo de puestos, no, por ejemplo, en los debates no se incluyen los temas culturales. De repente más bien se enfocan en cuestiones de seguridad, de democracia, de movilidad, de cosas valiosísimas, ¿no? Y valiosísimas socialmente. Pero el tema de cultura de repente queda muy, realmente muy rezagado de los discursos y de los, pues, de los debates.
Sí, y es triste, porque es el sentimiento, el gusto de una persona, y creo que eso está por antes de mucho de lo demás. Si bien en los debates se habla mucho de la inseguridad, del transporte público, no es un problema que la FEU va a resolver. Tenemos que proponer, tenemos que tener mesas de diálogo, al igual que en el tema de cultura, si bien sabemos que no estamos haciendo bien el trabajo, pues que es la forma en la que empujamos para que sí sea. Yo creo que va por ahí y me voy a tomar el atrevimiento, vamos a proponer que ese sea un tema en el próximo debate, el tema de cultura, y que bueno, que sea un tema que todos podamos abanderar de una forma muy positiva.
¿Tienes algún plan muy concreto, muy en específico en ese territorio?
Queremos realizar un evento a nivel estatal que se llame Estrella de León. Estamos definiendo si es ese nombre u otro, pero va enfocado en ese sentido, donde bueno, todas las ramas y las diferentes artes y culturas que puede hacer algún estudiante, pues empezar por ahí. Primero creo que serían fomentar talleres o alguna academia que esté presente en cada espacio de la universidad y posteriormente ir haciendo, bueno, detectando los mejores talentos y que, bueno, los chicos que quisieran ser buenos talentos, pues que sigan estando en los talleres, en las academias y poder así poder tener un nivel muy competitivo. Y que le digamos, no solamente aquí a Jalisco, que tenemos talento importante, sino a nivel nacional. Yo creo que sería un muy gran mensaje.
Bien, bueno, pues entre estos planes, digamos, de la cultura, también los estudiantes, ¿qué les manifiestan a ustedes? ¿Han tocado el tema?
¿Del tema cultural?
El tema cultural, o sea, ¿se han acercado con ustedes con inquietudes de... expresamente de mejorar la calidad y las condiciones artísticas o no? Porque también es eso, saber dónde están los estudiantes, les importa, les interesa, quieren, necesitan.
Yo creo que, digo, han sido pocos los estudiantes que nos dicen, oye, y en este tema, ¿qué onda? A mí me gusta la fotografía y demás. Eso fue en los primeros días. Porque pues traíamos nosotros más el speech de, bueno, vamos a estar con ustedes y vamos a hacer esto. Que a lo mejor los temas más latentes de momento, ¿no? Entonces cuando a mí me empiezan a preguntar eso, dije, ¡ah, caray! Entonces yo ya cuando llego a los salones, pues pregunto, bueno, ¿a quién le gusta la fotografía? ¿A quién le gusta dibujar? Entonces empezamos y ¿a poco no les gustaría tener aquí un taller de fotografía? Que se enseñaran a dibujo. Que expresaran lo que a usted les gusta. Y ya no, pues sí, pues empiezan los chicos. Entonces, veo que si hacemos un muy buen programa, un buen esquema, un buen plan de acción en el tema cultural, nos puede ir súper bien, me queda clarísimo.
Muy bien, bueno, pues muchísimo éxito en esta campaña que va a durar hasta finales de octubre.
Sí, la elección se lleva a cabo, empieza la primera semana de octubre, que bueno, esperemos no se atrase, y terminamos a finales del mismo mes de octubre. Posiblemente se pueda alargar una semanita, dependiendo si hay procesos que se puedan repetir, pero nuestra campaña en sí termina el 2 de octubre.
Muy bien, Juvenal. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, mucho éxito, suerte, y recuérdanos, ¿cuál es tu corriente?
Somos de la Corriente Estudiantil Democrática, por su sigla SED, y bueno, estamos listos para decirle a los estudiantes que es el momento de construir la mejor federación en la historia de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, nosotros seguimos aquí en Polifónica. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos aquí en Polifónica y tenemos la compañía de Sandra Soto. Sandra, ¿cómo estás? Ella es bailarina y coreógrafa. Sandra, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Bienvenida, bienvenida, qué gusto. Y Santiago Maisterra. Santiago, acércate al micrófono.
¿Qué onda? Buenas, buenas, buenos días a todos.
También músico y compositor. Y bueno, pues bienvenidos. Sé que van a tener una presentación este viernes y bueno, tendrán una serie de actividades también próximamente y se presentan en Nodo Sonoro. Uh-huh. Cuéntenos de este espectáculo. Que ya
vienen
Ukushka. Sí, Corazón del Cielo.
Corazón del Cielo, Maya Quiché. Este, bueno, fíjate que actualmente está disponible este programa en la sala digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Este, ya tiene 2 años. Igual lo pueden ver ahí, o sea, digital. Pero creo que es más emocionante verlo en vivo. Y por eso, pues, invitarles a Nodo Sonoro a que conozcan el espacio. Este viernes a las 8 de la noche. Y el próximo 2 de septiembre, también viernes, a las 8, pueden reservar. Y bueno, pues es un espacio para micropúblicos, entonces se aprecia muy de cerca todo. Y bueno, pues tenemos el unipersonal de Dan Sabuto y en la música, pues Santiago Maisterra. Y pues, ¿qué más te puedo decir? Ukushka es un programa, o sea, es una puesta en escena muy sencilla, pero digamos que se pone como más el valor de la expresión del cuerpo, todavía como más centrados en la investigación del cuerpo, en conexión con el texto del libro sagrado del Popol Vuh, la primerita parte, como el primer capítulo nada más, porque ese libro nos regala así una inmensidad de imágenes que son como muy cercanas también al estado, ¿no?, de la danza buto, el estado que se genera, la atmósfera, pues, de creación, de que está creándose todo a partir de la nada, digamos, ¿no? Entonces, es un poco ir como a ese, abrir ese espacio, y la música también se conecta con esa energía. Y bueno, Santiago, pues ya sabes, Santiago Maisterra es un gran músico que sabe cómo seguir, que sabe conectarse con la energía que uno espera, ¿no?, en la danza. ¿O qué dice Santiago?
Sí, porque ese es un tema, el hacer música para acompañar un espectáculo en vivo es muy diferente si ya tienes como todo perfectamente, o sea, un uh-huh. sonido ya grabado, claro. Donde el artista, en este caso, quien baila, tiene como esta posibilidad de, no sé, más bien se va creando. Uh-huh. ¿Es posible? Se va creando, sí, pues, un ambiente muy específico con la música en vivo.
Para mí es muy interesante el trabajo en la danza buto con Sandra. Bueno, me ha dejado mucho, pero también he encontrado ahí algo que pues todo luego, bueno, siento que todo músico tiene, que es el espacio como para fluir, quitando, en vez de poner parámetros, estructuras, es al revés, es como un poco ir quitando esas estructuras. O sea, bueno, sabemos que la estructura siempre será, o sea, algo que también te puede dar libertad, pero bueno, tener la chance de simplemente ver qué se manifiesta y estar entrenando este proceso en dejar, dejar a la que se manifiesten las cosas, pues, uh-huh. por sí mismas. Entonces, pues, tenemos estas imágenes como muy generales que nos dan chance como de fluir, uh-huh. Y de repente encuentras cosas pues bien interesantes, pues uh-huh. el chiste es sorprenderse uno, ¿no? O sea, no, claro. No tanto en busca de algo como muy elaborado o muy racional, sino como dejarte sorprender por esta parte tan natural, espontánea, ¿no?
Claro, y que bueno, eso son de las ventajas que nos da también esta comunicación entre, sí, ustedes en vivo, in situ.
Y con el público.
Y con el público, que tenemos que decir que este espacio realmente es un espacio pequeño, pero permite uh-huh. esta cercanía, eso, con el espectáculo. En este caso, verte bailar siempre es un placer, Sandra. Y gracias. Si quieren, ustedes, si no han tenido oportunidad de ver a Sandra Soto en escena, bueno, es una gran oportunidad. Santiago, no lo verán. Ah, ya dije, híjole, ya
no,
empecé.
No, ya aceptó estar ahí en el en la escena.
Lo mejor va a ser que va a tocar y va a bailar al mismo
trabajo,
tiempo.
Pero
es que cuando no hay piernas, no sé dónde esconderme si no hay piernas en el teatro.
¿Cómo va Nodo Sonoro, por otra parte? ¿Cómo va? Porque
pues
sé,
muy activo.
Sé que han tenido precisamente muchas actividades.
Bueno, últimamente tuvimos hasta un curso de verano para niños, y bueno, pues están las prácticas de circo para niños, es una práctica también incluyente, como para niños con síndrome Down, por ejemplo, y además tenemos las prácticas de danza buto, que también es un espacio muy incluyente, porque en realidad la gente que va es como muy diversa y de diferentes profesiones. Y bueno, pues también están las clases de cante.
Sí, pues tenemos, ahí estamos ahora sí que más bien con el viendo cómo hacerle para meter todo lo que queremos, porque es mucho lo que hay que hacer y ofrecer. Entonces, pero estamos retomando ahora con los espectáculos, empezamos otra vez con estas presentaciones, luego vienen talleres, va a haber
pues la programación de Popol Vuh, que es también como una programación especial, que viene Yumiko Yoshioka, que va a estar ahí haciendo la residencia en Nodo Sonoro. Uh-huh.
Y que por cierto se va a presentar en otro recinto.
Sí, en Larva. En Larva el 24 de septiembre ya están los boletos a la venta.
Falta
a través de
mes.
Voy al Teatro. Uh-huh. Ay, eso es imperdible, el trabajo de Yumiko Yoshioka. Bueno.
Bueno, pues ya que estamos igual más cerca de la fecha, igual nos invitas.
Sí, venimos otra vez.
Visiten igual la página, o sea, si se pueden acercar a conocer la página de Nodo Sonoro, nodosonoro.com, ahí pueden checar toda la programación. Porque pues también tenemos varias sorpresitas. Bueno, también va a bailar Paloma Martínez y Pablo Serna, nuestros queridos amigos y artistazos. Y bueno, hay como varias sorpresas que pueden ir viendo en la página, ir reservando, agendando.
Perfecto. Entonces, por lo pronto, su presentación.
Sí.
De este viernes y el siguiente viernes. Esta pieza forma parte de una trilogía.
Esa es la idea.
Okay.
Que forme la trilogía. Ahorita solo tenemos dos piezas.
Como que cuando empezó la pandemia, nuestro primer trabajo, digamos, hicimos Ukujka. Bueno, un poco antes ya lo habíamos empezado, pero hicimos Ukujka y luego nos seguimos con el siguiente capítulo también. No sé, es que. Digo, está trillado, pero nos encanta el Popol Vuh, la verdad. Entonces, seguimos con el otro proyecto y bueno, hasta ahorita van los dos, nomás que este de Ukujka no lo habíamos presentado en Nodo Sonoro.
Okay. Entonces, en ningún lado. O sea, bueno, sí, en digital, pero no presencial.
También en el Larva lo pusimos una vez cuando estaba en obra negra y luego ya lo hicimos más desarrollado en conjunto, pero ya en digital. Uh-huh. Y ahora por primera vez ya lo hacemos en casa, digamos,
en vivo y en directo.
En vivo y en directo, y pues sí está bien bonito porque es como que cuando está uno en casa, contienes todos tus aparatejos y como que sientes esta, pues también ese plus.
Y nos lo vamos a llevar a Ciudad de México, al Centro Cultural Los Talleres, el 9, 10 y 11 de septiembre.
Estarán en la Ciudad de México.
Ajá, sí.
Muy bien. Bueno, pues.
Coyoacán.
Pues una gran oportunidad de verlo en vivo, ver en acción este espectáculo. Está en digital nuevamente, lo pueden seguir viendo ahí en el conjunto, pero la invitación es para este viernes y el siguiente viernes, pues para que lo vean en vivo y en directo.
No, sonoro.
Perfecto.
Sí. Pueden reservar al teléfono 333-1678-484. O bueno, en la página también pueden ver la información, página Nodo Sonoro.
Nodo Sonoro, muy bien. Pues ahí entonces los vamos a seguir. Muchas felicidades. Y qué gusto que estén acá. Entonces tendremos que ir para ver este espectáculo.
Estamos bien cerquitos, o sea que te vamos a visitar también seguido. Sí, sí.
Los espero pronto para que luego nos inviten a lo que viene para el mes de septiembre.
Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, felicidades. Gracias a todos tus equipo.
Ahí todo el equipo acá. Saludos. Muchísimas gracias.
Abrazo.
Bueno, Sandra Soto y Santiago Maisterra nos invitan a esta presentación de Ukujka, Corazón del Cielo. Nosotros vamos con algo de música y regresamos. Seguimos aquí en Polifónica y antes de que se me vaya el tiempo, tenemos regalos para ustedes. Tenemos un pase doble para Mente en Blanco que se presenta este 27 de agosto a las 5 de la tarde en Sala 2 del Conjunto Santander. Y también tenemos un pase doble para Lluvia, este espectáculo, el sábado 27 a las 8 de la noche en la Sala 4 del Conjunto Santander. Estos boletos son directamente en taquilla. Se presentan directamente allá en el Conjunto Santander. Y por otra parte, tenemos un pase en físico para este concierto de Roberto Carlos, mañana jueves 25 de agosto a las 9 de la noche en el Auditorio Telmex. Y bueno, pues estos boletos son para ustedes, están aquí a su disposición en el 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801 a la 12803. Ustedes comuníquense con nosotros y nos dicen para qué lista quieren que los anotemos. Y bueno, pues así al final del programa diremos quiénes son los ganadores. Y bueno, pues ahora nos enlazamos directamente con Ilayali Hernández y Javi Rodríguez. ¿Están ahí en la línea? ¿Me escuchan?
Sí.
Hola, qué gusto. Buenos días. Qué gusto poder escucharlos. Muy buenos días. Sabemos que estarán aquí este fin de semana en la ciudad de Guadalajara. Ustedes tienen una editorial que se llama Los Libros del Sargento. Es una editorial independiente. Me gustaría que nos platicaran brevemente del origen de esta editorial y pues que nos cuenten un poco qué están trabajando.
Hola. Bueno, pues la editorial surgió hace mucho, en 2014. Surgió simultánea otra editorial, Aulleo Ediciones, y aunque no tenía muy claro un espíritu, realizó dos libros de foto en aquella época. Los asios estuvimos un poco en nuestros propios intereses un rato, y fue hasta el año antepasado que lo reactivamos, que decidimos como darle un enfoque distinto, que justo pretendiera no solo quedarse en ciertos tipos de libros, sino en ampliar un poquito más los intereses, ¿no? Las personas al final tenemos intereses variados y bien diferentes. Entonces comenzamos a abrir ciertas colecciones que van dando como respuesta a inquietudes, a géneros que a nosotros nos parece pertinente publicar y que muchas veces no encuentran un espacio en grandes marcas o en grandes editoriales, y también es como una forma de resistir, ¿no? A que el mercado no siempre tiene que estar consumiendo lo mismo y de la misma manera que dictan los grandes grupos editoriales, sino que también hay otro tipo de lecturas que la gente agradece y le parece rico tener acceso a ellos.
¿Cuáles son esas lecturas? ¿De qué tipo de libros estamos hablando?
Bueno, tenemos una colección que se llama, bueno, como nuestro sello se llama Los Libros del Sargento y es un perro, Sargento, fue un perro que tuvimos nosotros, las colecciones tienen que ver con cosas de perros. Entonces tenemos una colección que se llama Tacita de Té, que hace este guiño a los perros muy pequeños, y justo esos son los libros. Son libros de 8 por 11 centímetros, y que hablan de un libro, un autor, un cuento. Entonces son cuentos pensados para llevar en el bolsillo, ya vamos en el título 5, y tenemos autores como Gil Maluque, Mariano Osorio Gumá, José Manuel Ríos Guerra, Rosemary Salum, y el que acaba de salir estas semanas es de J.M. Servín. Y bueno, son cuentos pequeños para publicarse, digamos, para que las grandes editoriales se tomen el tiempo de publicarlos solos, pero no son minificciones, son cuentos y son libros, digamos, bien manufacturados, ¿no? Esa es una de las colecciones. Tenemos otra colección que se llama Pedigrí, que de lo que trata es un poco de acercar al público a lecturas clásicas. En este caso, con el que abrimos la colección, es un prefacio a la edición de Shakespeare de Samuel Johnson, traducido por Juan Antonio Montiel, y la idea es empezar a hacer más libros en este sentido de obras clásicas, ¿no? Son algunas de las colecciones que tenemos, y la colección Cipión, que trata de psicoanálisis y es un poco a donde nos queremos enfocar también. El libro con el que abrimos la colección se llama Psicosis y Familia, es de la doctora Ana Fabre y es un caso clínico de 10 años de trabajo de una niña autista, psicótica y ciega, junto con un repaso teórico de este tema de la psicosis y la familia, que nos parece muy pertinente.
Bien, y la Yali, Javi, cuéntenos cómo también es su proceso, cómo es el proceso del editorial precisamente para obtener este tipo de materiales, cómo funciona la selección de cada una de estas obras.
Ok, en cuestión de psicoanálisis, que es una de las colecciones donde queremos ampliarla más seria formalmente y constantemente, estamos trabajando. Mariana Osorio Guma, que además de ser una extraordinaria escritora, es una psicoanalista, está sirviéndonos también de puente, como un poco coordinadora de esta colección. Sobre todo aquí, por ejemplo, tenemos mucho interés en estar publicando psicoanalistas vivos que estén con experiencia clínica probada y que tengan deseos de compartir esta experiencia clínica, ¿no? Entonces, ahora estamos trabajando ya en un par de textos. Son textos que nos toman un poquito más de tiempo porque estamos trabajando, yendo y viniendo con los autores. Esta colección se está construyendo un poco con invitación. Vamos a tener, curiosamente, al principio solo mujeres, y no por un asunto político, por un statement, sino que las mujeres son quienes están como ahora más dispuestas a poder dar este brinco hacia la letra, que es muy curioso. O sea, los psicoanalistas tienen mucha resistencia. Uh-huh. En el caso de Tacita de Té, también lo estamos haciendo por invitación, aunque ya está haciéndose una suerte de cadena, ¿no? Un autor parece que trae a otro, parece una colección de multinivel, porque ellos, o sea, estamos haciendo los diálogos con los mismos autores, ¿no? Y también con intereses de los autores. Una colección que no dijo Javier, que se llama Rabiosa Actualidad. La idea es hablar de textos sobre un presente, que nos ayuden a pensar el presente, ¿no? Sobre fenómenos que están ocurriendo y que nos ayudan a cuestionarnos el presente. Y estos textos además son de distribución gratuita. Con este tipo de libros nos importa sobre todo acercarnos a esos lugares donde existe alguna pregunta que quisiéramos poder responder a través de un libro. El primero habla sobre migrantes en las lecherías del estado de Washington, migrantes sobre todo mexicanos indocumentados, y es una muestra de situaciones de explotación laboral espantoso. Entonces, un poco las colecciones se están creando por las inquietudes que nosotros vamos teniendo, y también que nuestros propios autores o nuestros propios amigos o nuestro propio contexto, nuestra vida personal o nuestra vida profesional nos van acercando.
Muy bien, bueno, pues me gustaría mucho que nos digan cómo podemos acercarnos a la editorial, cómo podemos seguirlos, y sobre todo, pues invítenos, por favor, para estar con ustedes este fin de semana.
Sí, bueno, decidimos hacer una presentación de la editorial en Guadalajara, porque nos parece una ciudad muy importante y con una escena literaria, digamos, independiente del centralismo y que crece por sí misma. Entonces nos parece muy importante hacer esto. Nos invitaron nuestros amigos de Pollo Blanco, que es una editorial hermana que está en Guadalajara y que hace las cosas muy bien y que nos gusta mucho lo que hacen, y ellos nos invitaron a Impronta, Casa Editora. Ahí vamos a estar sábado 27 a las 6 de la tarde. Impronta está en la calle Penitenciaría 414, entre La Paz y Libertad. Ahí estaremos, ahí vamos a hablar de todas nuestras colecciones, de nuestros libros, de nuestros autores, y bueno, y la idea sería brindar un poco. A nosotros nos pueden encontrar en redes sociales, Facebook e Instagram, Los Libros del Sargento. Ahí podemos contactar con la gente que esté interesada en alguno de nuestros libros y bueno, hacerles llegar los libros. aunque también gracias a Pollo Blanco está empezando la distribución en todas las librerías de Guadalajara, al menos las librerías independientes. Ya estamos en la librería Carlos Fuentes, estamos en Impronta, vamos a estar en Gonville y en varias editoriales, de varias librerías independientes. Pero bueno, nos pueden contactar por redes sociales o en las librerías.
Perfecto, bueno, pues entonces vamos a estar muy atentos a estos materiales que ya están en nuestra ciudad. Y por lo pronto les agradezco muchísimo esta invitación y qué gusto conocerlos a la distancia.
Muchas gracias a ti. Y nos vemos el sábado por allá.
Sí.
Por acá los esperamos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Y la Yali Hernández y Javi Rodríguez, ellos son editores y estarán acá en la ciudad para presentarnos a los libros del Sargento. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Seguimos aquí en Polifónica y ahora nos enlazamos directamente con Paola Ábalos. Ella es artista visual. Nos invita a esta inauguración de la exposición Silencios Sonoros, que fue parte de este programa que tiene el MUSA, Artistas en Residencia. Y bueno, pues me da gusto, ya habíamos tenido oportunidad de platicar acá con ella en Polifónica. Y bueno, pues ahora nos da mucho gusto también nuevamente platicar con ella para que nos haga la invitación a esta inauguración. Paola, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, Ceci.
Gracias por esta comunicación. Paola, bueno, me gustaría que primero nos platicaras cómo te fue en esta residencia, que le cuentes nuevamente a nuestro auditorio de qué trató y bueno, que nos cuentes tus impresiones.
Bueno, pues mira, primero pues agradecer a la invitación del MUSA, también pues hacer mención que toda esta residencia y esta exposición es gracias al apoyo de University Foundation y delegado Grotman. Entonces, pues sí, como bien dices, ya esto es el cierre de un periodo de residencia. Estuve aproximadamente mes y medio trabajando en el museo. Y pues la particularidad de la residencia era pues también recibir al público para que conociera pues parte de mi proceso, ¿no? Entonces, pues ya como cierre es la culminación ya de todo este tiempo, una exposición donde voy a mostrar todo el trabajo que realicé durante estos días.
Cuéntanos de lo que pudieron observar los asistentes, quienes te acompañaron, porque bueno, la residencia es esta parte donde tú trabajas y hay oportunidad de que los asistentes pues vean este proceso. Estuviste trabajando con esta técnica de la encáustica. Cuéntanos un poco sobre esta técnica y bueno, los comentarios también de los asistentes.
Sí, la verdad es mi primera residencia y más como en este formato, ¿no? Normalmente, pues las residencias, pues también te aíslas en otros espacios que no son los tuyos, pero la particularidad es, pues, abrir nuestros talleres y estar recibiendo visitantes. Entonces, eso pues cambia un poquito la dinámica, cambió definitivamente mi dinámica. Normalmente, pues uno se comunica a través de la obra, ¿no? Terminas ya una pieza, se expone. Y en este caso, pues fue durante el proceso, ¿no? La comunicación con todos los visitantes. Fue muy, muy grato recibir a muchos perfiles, ¿no? Venían muchos estudiantes de arte, colegas, personas que no tenían conocimiento de la técnica, y pues el poderles compartir, ¿no? Justo este proceso, además del proceso discursivo, ¿no? Además de la parte teórica, y pues era el poderles compartir un poco más acerca de esta bonita técnica que es la encáustica, que es una técnica muy antigua y que me gusta pues el hecho de saber que habemos cada vez más también artistas trabajando con la encáustica y que la estamos adaptando y la estamos también, nos estamos apropiando de una técnica tan antigua con estos nuevos lenguajes también, tanto conceptuales como contemporáneos, ¿no?
¿Nos podrías compartir un poco a grandes rasgos cómo funciona, cómo se trabaja esta técnica?
Sí, como te comentaba, es una técnica muy antigua, una técnica milenaria, donde el aglutinante, la particularidad es que el aglutinante es la cera de abeja. Entonces, se trabaja de forma caliente, también se puede trabajar de forma fría, pero originalmente, la palabra encáustica deriva del griego encáusticos y pues hace alusión a esta parte de grabar a fuego. Entonces, normalmente se trabaja con estufas, con herramientas poco usuales dentro de la pintura, ¿no? Planchas, sopletes, pistolas de aire caliente. Entonces, pues poder compartir justo esta parte con el público para que tenga como un poquito más como pues noción de cómo se trabaja esta técnica, ¿no? Que sí es un poco diferente a las otras técnicas formales de la pintura.
Y ahora, perdón, y ahora pasemos a esta parte de la obra. ¿Cuántas piezas resultaron de ellas? Y también, pues nuevamente preguntarte, ¿por qué eliges esta técnica para trabajar, para manifestar pues lo que nos quieres compartir?
Sí, mira, la obra está conformada alrededor de 20 piezas. Hay una colaboración también de Abigail Vázquez, un músico de aquí de nuestra ciudad, que tomando pues esta, en la segunda semana más o menos de la residencia, tomo la idea del silencio, retomo esta idea de una exposición anterior que ya había estado trabajando, y pues por medio de la materia, ¿no? En mi obra es bastante, pues sí, particular que yo uso mucho el asunto de las texturas, ¿no? Esta técnica me permite justo la elaboración de muchas texturas, y pues tomando como esta idea del silencio, quería pues de alguna forma compartir o evocar al público cómo percibo el silencio a través como de la materia, ¿no? Y Abby, que hace esta intervención sonora, pues ella también desde su postura, ¿no? Ella trabaja con sonido, ella cómo percibía pues el silencio, ¿no? Entonces es esta colaboración que decidimos hacer en esta ocasión y pues nos gusta mucho pues poderla compartir. Además, la curaduría me ayudó Adrián Guerrero, que es un artista visual también muy reconocido nacionalmente y aquí en la ciudad, y pues bueno, es como la colaboración de nosotros tres, ¿no? Trabajando también en esta parte final del proyecto de mi residencia.
Bien, entonces esta exposición se inaugura el día de mañana, ¿y hasta cuándo la vamos a poder ver? Invítanos.
Sí, inaugura, así los invito, es una inauguración abierta a todos los que quieran asistir ahí al MUSA a partir de las 8:30. Se inaugura el día de mañana, 25 de agosto, y estará hasta el 16 de octubre, ahí pues en la sala 6 y la sala 7 del museo, del MUSA.
Muy bien, y para seguirte, para conocer más de tu trabajo.
Sí, mira, me pueden seguir. Uso mucho Instagram, estoy como paola_avalosp en Instagram, y en Facebook, si me buscan como Paola Ábalos Artista Visual, ahí aparezco, ¿no? En los perfiles.
Muy bien, entonces, bueno, mañana la cita es a las 8:30 para conocer, bueno, este trabajo que resultó de esta residencia de Paola Ábalos. Paola, muchas gracias por esta invitación.
No, muchísimas gracias a ti, Cecilia, y pues mañana los espero.
Mañana estaremos por ahí. Un abrazo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bien, bueno, Paola Ábalos, este fue el trabajo que resultó de esta residencia. Es una residencia que se estuvo trabajando del 14 de junio al 7 de agosto y que, bueno, pues mañana se verá el resultado. Los que tuvieron oportunidad de asistir, bueno, seguramente también vivieron una experiencia especial. Y bueno, nosotros nos vamos a despedir, pero, a ver, tenemos los boletos. Los boletos por aquí están. Muy bien. Tenemos estos boletos es un pase doble para Mente en Blanco. Entonces, un número, José Luis, que te guste. Joe, del 1 al 3. El número 3, Fernando Lara, se lleva este pase doble. Para Roberto Carlos tenemos 8 llamadas. Un número del 1 al 8. El número 5, Débora Moleskit. Débora, muy bien. Débora ya tiene entonces su pase. Es un pase doble. Es un pase doble y está en físico. Aquí tienes que venir por él a recogerlo. Y para lluvia se lo lleva Georgina Zamorano Cano. Entonces, tanto Fernando Lara como Georgina Zamorano Cano se presentan directamente allá en el Conjunto Santander de Artes Escénicas media hora antes de las funciones para que puedan recoger sus boletos. Y por otra parte, Débora, pues directamente aquí en Radio Universidad para este boleto de Roberto Carlos el día de mañana. Bueno, pues nosotros nos despedimos. Que tengan un excelente miércoles. Nos escuchamos el viernes. Y bueno, pues en este micrófono Cecilia Fernández. Hasta luego.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Poli.